Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X, @ Radio Cultura Bea. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción, Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, un nuevo encuentro con la literatura, con la música, con la poesía. Mire, hay gente que conozco hace muchísimos años de la música. Hay mucha gente que sabe muy bien que vengo del periodismo musical. Mis inicios allá en los 70 fue precisamente con la música rock. Bueno, cosa que nunca he abandonado. Y hay gente que tiene una trayectoria impresionante. Como siempre tengo la idea yo de ir refrescando la memoria por las nuevas generaciones. El otro día me lo encuentro en una presentación en la Biblioteca del Congreso a Julio Presas, lo confundo con otro músico, a pesar de que nos conocemos, y bueno, pactamos una nota. Músico en plena actividad, bueno, tiene en su haber, es uno de los autores de la primera ópera rock de la República Argentina, de la ópera Vida de Beto con Materia Gris. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, querido Julio?
¿Cómo te va, Edgardo? Bien, muy bien. Todo bien.
Bueno, ¿vos? Un placer, Chenco. Bien, contento de hablar contigo, con los músicos de los 70 que aún trabajan, que eso es lo que me alegra muchísimo, porque es verdad lo que yo digo, las nuevas generaciones tal vez de lo que pasó hace 50 años no lo conocen, por una cuestión lógica.
Claro.
Ahora vos arrancás en los 60, 60 y pico la música, 67, 68,
claro.
¿No?
Sí, en los 60 empezamos con Materia Gris a hacer una obra, que es la que dijiste vos recién, o Perra Vida de Beto, pero antes hicimos también algunas canciones como Carta para un Amigo, que la había compuesto Omar Costanzo, y hicimos un video de esa canción, que vos sabés que cuando íbamos a tocar a un lugar que se llamaba, no sé si te acordás, La Manzana, que estaba ahí por el Bajo.
Sí, claro.
Bueno, ahí tocábamos con Papo nosotros. Materia Gris tocaba con Papo. Y y proyectábamos justamente esa película, porque no había video en ese momento. Mi viejo hacía cine, ¿viste? Y había hecho justamente la película de 16 milímetros, que era blanco y negro, ¿viste? De Materia Gris, y la proyectaba mientras tocábamos, ¿viste? Que era todo, para esa época era toda una novedad, ¿viste? Porque no había.
Claro, audiovisual para la época no existía.
Y claro, bueno, y eso lo hacíamos ahí en La Manzana, ¿viste? Sobre el recital, mientras tocábamos, proyectábamos la película. Y después, bueno, hemos ido, ¿viste? Fuimos grabando también esa obra, que la ópera de Beto, que la grabamos ahí en la casa de los Pupo, ahí en la zona de San Isidro, que en su casa, ¿viste? Él tenía un jardín muy lindo, ¿viste? Y en ese momento yo estaba muy relacionado también con, no sé si te acordás, de Gabriel Ranelli.
Claro, Ranelli venía uruguayo, de Días de Blues.
No, Ranelli era el tecladista que estaba con Winca, con Lito Nevia y con Cacho Lafalce. ¿Te acordás?
Pero a mi programa venía Ranelli en los 70.
¿Sí? El tecladista. No sé por qué.
Claro, por ahí me lo confundo con otro músico de Días de Blues que también venía. Pasaron muchos años, 50 y pico.
Sí, claro, claro.
Bueno, sí, Ranelli, claro, Winca, el disco de Lito.
Y bueno, el disco ese, el disco de Lito, con Winca hemos ido a muchos lugares juntos, ¿viste? Porque él me invitaba siempre. Y bueno, y el que grabó esa obra ahí en la casa de los Pupos fue justamente Ranelli.
Ah, mirá vos.
Claro, y después yo esa obra se la llevo a Ripoll, a la revista Pelo, y cuando la escuchó no lo podía creer el tipo, ¿viste? Y bueno, ahí yo la vez pasada te comentaba, siempre estuve agradecido, ¿viste? A que él, bueno, la revista, ¿viste? La puso a disposición de Materia Gris, salíamos en la revista que parecíamos que habíamos pagado una publicidad y nunca pagamos nada, ¿viste?
Bien, bien.
¿Sí? Épocas gloriosas, ¿viste? Donde todo funcionaba porque había también mucha bohemia, ¿viste? Y mucho, o sea, lírico, ¿viste? Era muy lírico. Él me lo dijo, me dice, ustedes eran líricos con la música y nosotros éramos líricos con la poesía, ¿viste? Y con la revista, ¿no? A pesar de que, bueno, ellos tenían, claro, vendían revistas y se vendía muy bien esa revista. Sí. Así que bueno, empezamos ahí, ¿viste? Era la época donde salimos a caminar por la calle Corriente antes de hacer el recital y pegábamos carteles por la avenida para que vayan al recital el fin de semana.
Claro, y te pregunto, contanos un poco por qué es una ópera rock y de qué trata la ópera rock.
Bueno, la ópera es una obra que está dedicada a Beto, que era el baterista justamente, Ópera Vida de Beto, que en ese momento, antes de Materialista, estaba tocando él. Y bueno, es una ópera que tiene todas las características de una obra de esas características, por el tema de que, bueno, Beto trata la vida de una persona que nace hasta que crece, hasta que es niño, te empieza a crecer, que es adolescente, y todas las que tiene que pasar. Y entonces, bueno, todas esas etapas de la vida, ¿viste? Y las amarguras que se agarra y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Están, digamos, puestas ahí en la ópera, que es justamente lo que le da la característica de una ópera, ¿no?
Claro, claro. Bien, y escúchame. Y después la publicaron ustedes, la grabaron en San Isidro con los Pupos y la publicaron eso que es Emi Odeón, ¿no? Ustedes.
Claro, ahí después cuando la en ese momento, viste, me llaman de Odeón y un tal, ¿te acuerdas? Enrique Londais.
Claro, de Los Bárbaros, ¿no era Londais?
Claro.
Estuvo en Los Bárbaros.
Muy bien, exactamente, estuvo en Los Bárbaros. Él me llama y, bueno, él fue el productor de la ópera en Odeón, o sea, él era productor artístico de Odeón. Y, claro. Y me llamó y arreglamos para hacerla ahí, bueno, íbamos a grabar la calle Mendoza, ahí en la zona ¿cómo es? De Belgrano. Y uh-huh. Bueno, conocimos el estudio maravilloso y esa consola que tenía, que la verdad que era una consola muy, muy parecida a la que usaban los Beatles en Londres.
Claro, sí, sí.
Y siempre me gustó nosotros decimos la patada que tenía el audio, viste, de esa consola. Y bueno, así la grabamos y después, bueno, teníamos que, digamos, en ese momento estaba lo que era la música comercial, como siempre, y la música progresiva. La progresiva era la que hacíamos nosotros, y a esa no se la difundía mucho. Teníamos que ir nosotros, viste, por la radio, viste. Íbamos con el disco bajo el brazo y, bueno, íbamos a todos los programas que podíamos llevarla, viste, para difundirlo, hacíamos. Pero no había, el único apoyo de la compañía que había era realmente, bueno, salía la publicidad en las disquerías, salía Pink Floyd, Grand Funk, me acuerdo, y Materia Gris en un póster, ¿viste? Que para nosotros era todo era maravilloso, ¿viste?
¿Qué te parece? Sí. Pero hay que decir algo. La música pasatista, llamada comercial, era música que pagaba pasadas en la radio.
Claro.
Es decir, la compañía, la publicidad que hacía era encubierta. Llamaba al programador o al productor y le decía, bueno, cada pasada vale tanto.
Exacto.
Y por eso tenía tanta repercusión, cosa que el rock no hacía. El rock era todo a pulmón.
Exacto.
Es decir, entonces hay que aclararlo por qué una música se vendía tanto como la música comercial. Y obviamente que en esa época había marcada diferencia, ¿no? El que escuchaba música comercial no escuchaba rock. Y el que escuchaba rock ni se le ocurría escuchar música comercial.
Sí, sí, totalmente, era así, ¿viste? Lo que le llamaban en ese momento la música progresiva, ¿de verdad?
Claro, obviamente. Ahora te pregunto, ¿tuvo repercusión la ópera con la gente?
Sí, bueno, hemos ido por muchos lugares y hemos tocado. No tuvo, digamos, la popularidad que tuvo, por ejemplo, la obra de Bogdei, ¿viste?
Uh-huh.
Porque inclusive muchos nos decían, ¿viste?, de que ellos habían escuchado la obra de Bogdei y la nuestra no. Pero bueno, pero tuvo su publicidad, digamos, tuvo su llegada a bastante gente, porque la verdad que a mí me escribe gente de muchos lugares que digo, mirá vos, esta gente, ¿cómo se acuerda después de tantos años? ¿Cómo todavía tiene la memoria, viste, el hecho de haber escuchado el disco, ¿no?
Claro, con Bogdei hay una diferencia. La Biblia es una obra conceptual, no es una ópera. Por eso
claro.
La primera ópera es la Ópera Vida de Beto. ¿Es el único disco de Materia Gris o hay otro disco?
No, hay otro disco. Antes hicimos, para Music Hall habíamos hecho dos discos, pero eran simples. ¿Te acuerdas que en esa época había los simples, estaban los simples?
Totalmente.
Uno era, uno se llamaba Soñé y el otro era Carta para un Amigo, que era claro. La que te comentaba, que inclusive yo lo tengo colgado en mi Instagram, está colgado parte que, digamos, en parte de la... la película esa la hizo, como te decía, mi viejo, viste, que era cineasta en ese momento, hacía cine.
Qué maravilla. O sea que, a ver, Materia Gris era Julio Presas, Carlos Reganti, Edgardo Rappetti y Omar Costanzo.
Exacto.
Vos sabés que yo fui gran, siempre te lo cuento, que tuve una grandísima amistad. Me pasé muchas, muchas horas de bar. Nos juntábamos en un barcito que estaba en Corrientes, a media cuadra de Montevideo, y nos pasábamos, pero 3-4 horas toda la tarde sentado con Omar en ese bar. Cuando él tenía con Zárate el boliche Gracias Nena, ¿lo conociste?
Claro, sí, sí. Sí, sí, es más, he ido al boliche cuando tocaban en esa época, me acuerdo, Sumo, viste, que lo llevaba, había muchas bandas que iban a tocar ahí.
Claro, bien. Ahora, Materia Gris es una etapa importante en tu vida, pero ¿cómo viene después la vida de Julio Presas después de Materia Gris? ¿Qué se disuelve en el 70 y pico? ¿Se disuelve en el 72, 73?
Más o menos en el 73, porque, bueno, Chiqui Rappetti se va a otro país, se va a trabajar y, bueno, tuvimos que meter otro guitarrista, pero ya, viste, o sea, para mí el hecho de que no estuviera la banda original era como, viste, es como un noviazgo, viste, un casamiento, cuando vos... En esa época lo considerábamos así, la banda era esa, viste, para mí, viste. Y después ya cuando se empezaron a retocar y poner otros integrantes, en los que habíamos quedado, al final después se fue Carlos Riganti también y quedamos Mar y yo, viste. Pero ya, viste, no era lo mismo, o sea, Materia Gris original ya no era, viste. Y hicimos cosas, viste, pero no tuvieron, digamos, ninguna repercusión porque tampoco salimos a tocar en vivo, ni mucho menos. No, nos pasábamos la vida ensayando, ¿viste? Porque también estábamos haciendo una música, ¿viste?, que era bastante compleja, ¿viste? Y mucho no nos interesaba el tema de hacer algo para vender, simplemente nos gustaba tocar, ¿viste?
Qué bárbaro. Bueno, respecto a eso, cuando se separó Arcoiris, ahora forma el nuevo Arcoiris y lo va a ver a Drupi Gianello. Y Drupi dice, se fue el líder, se fue Santolaya, no tiene sentido la banda, me retiro. Y no tocó nunca más con Arcoiris. Drupi Gianello, que en paz descanse, ¿no?
Sí.
El gran baterista de precisamente de Arcoiris. Está muy bien lo que vos planteás. Ahora, ¿cómo se inicia tu carrera de solista?
Bueno, eso, en realidad después armé La Ley, ¿viste? En los 80, ¿viste?
Yo tengo un cassette con toda la música de La Ley que me regaló Omar.
Ah, mirá, bueno.
La Ley de Presas.
Después le tuve que poner La Ley de Presas porque el diario La Ley me quería hacer juicio por el nombre. Vos te das cuenta, es una cosa de loco, ¿viste? Y le tuve que poner La Ley y agregarle De Presas.
Está bien, entonces, está bueno el título.
Sí, después de eso, bueno, ahí hicimos... esa banda estuvo conformada por Gustavo Gregorio en bajo,
sí. Después
Almirón en batería y Víctor Gómez que cantaba también. Bueno, esa banda también, hemos hecho trabajos, hemos ido a tocar, pero tampoco tuvo, digamos, tuvo sí mucha difusión un tema del disco que llamaba Una Lágrima. No sí. sé si te acordás, tuvo bastante difusión ese tema.
Es que yo lo pasaba, porque sí. Omar Costanzo me dijo, pasá esto que es muy bueno. Yo tengo mucha música que me la daban anticipadamente. ¿Qué sé yo? Yo tuve en primicia Los Encargados en su momento. ¿Te acuerdas que grabaron Trátame Suavemente? No sé quién me lo trajo y bueno, tengo muchas cosas así. Pero bueno, nosotros hoy con este capítulo estamos recorriendo tu música actual. Abrimos el programa con Inocente Digital, que es de tu nuevo trabajo. ¿Con quién estás trabajando ahora?
Inocente Original.
Original, no. Perdón, sí, Original, sí, disculpa. Sí. Hago la D como la oyo. No, te pregunto, ¿con quién estás grabando? ¿Con quién estás trabajando?
No, todo eso lo produzco acá en mi estudio, ¿viste? O sea, ahí toqué todo, menos la tecla que vino un tecladista, viste, que es con un amigo mío, viste, y bueno, en el tema Inocente original.
Bien, bien.
Pero después lo produjo acá.
Suena muy bien, ¿eh? Suena, porque vos, además de ser músico, sos técnico, especialista en grabación y sos productor.
Claro, sí. Yo me dediqué a eso porque mi hijo me decía, Julio, está bien que te guste la música, pero ¿de qué vas a vivir? Me decía, viste. Entonces, viste, bueno, fue una de las cosas que le hice caso y pues él quería que haga cine, viste. Y yo decía, papi, cine, la verdad es que no soy cineasta, vos sos cineasta. Yo soy músico, le decía, viste. Y me iba con él, lo ayudaba, pero siempre iba estudiando con el librito, el Paul Hindemith, me iba estudiando, viste, cosas que me gustaban a mí, viste.
Claro, está muy bueno porque, a ver, a mí cuando yo empecé mi carrera periodística en la familia no querían saber nada, porque evidentemente decían que que no era trabajo el periodismo, y encima claro, hacer un programa, vivir de un programa de música rock era medio tirado de los pelos, pero bueno, no les di la razón, seguí para adelante. Bueno, entonces, el primer tema que escuchamos, reiterá el tema, es Inocente Original.
Exacto, sí.
Bien, no sé por qué lo tengo digital, yo no sé qué he puesto. ¿Eh?
Inocente Original, o sea, habla justamente de lo que somos inocentemente, originalmente somos inocentes, después, viste, en este mundo te vas corrompiendo.
Bueno, ahora vamos a presentar, no sé si lo tengo correcto, Los Días de los Demás, ¿correcto?
Sí, Los Días de los Demás.
Bueno, Julio Presas presentando su nuevo trabajo, es inédito esto, ¿cierto?
Sí, es inédito y va a salir en un disco que se llama Más Allá del Pensamiento, que después te voy a mandar la tapa.
Bien, ahora estamos punteando los temas. Entonces, la música de Julio Presas con Los Días de los Demás. Usted.
Jugábamos sin
seguimos compartiendo música, la historia del, parte de la historia del rock nacional con Julio Presas, con su música, su nueva música y con sus historias. Bueno, estábamos charlando, Julio, de la ley de Presas, que es un grupo que fue importante. ¿Qué sigue a la ley de Presas?
Bueno, no, en realidad la ley de Presas fue por los años 80 y ahí yo después me dediqué a grabar, viste, se me complicó mucho, viste, el tema económico y necesitaba, viste, tener laburo para mantener a mi familia, viste, y entonces yo trabajaba mucho en Panda en esa época, viste.
Con Miguel
Croci. Y ahí grababa muchas bandas, viste, grabé muchos grupos, viste. Creo que los Encargados, inclusive, no sé, no me acuerdo, pero me parece que lo grabé yo. No sé si esa banda la grabé, porque grabé, viste, qué sé yo, a todo, viste, lo grababa, venía todo el rock, venía a grabar ahí.
Y claro.
Y después hice mucho, produje como producción artística también, hice varias producciones, viste, para varias bandas, ¿te acordás de Los Rancheros? A Los Rancheros los produje, ese disco que se vendió, casualidad, ¿te acordás que se difundió mucho ese tema?
Sí. John Panda grabé con un demo con dos temas, grabamos con Pedro Aznar, Lucio Masaira, con el que yo producía el grupo Masaire.
Ah, mira.
Sí, todavía tengo el oso que me regaló.
Qué baterista de Lucio, ¿no?
Grandísimo baterista. Bueno, Pedro vino porque lo contratamos para que participe en la producción, porque bueno, yo fui productor de Pedro, Madre Atómica, de ahí viene la relación, ¿no?
Ah, sí.
Claro.
No sabía, pero qué buena banda con el Mono que hicieron y este chico, la verdad que en esa época.
La banda original, ¿no?
La
banda original, el Mono, Juan Carlos Fontana, Lito Pumer y Pedro.
Claro. Eran terribles los tipos.
Vos sabés que en un show que hicimos, en una presentación, Carlito Riganti le prestó la batería al Mono.
¿Ah, sí?
Claro. Se usaba mucho por la época eso de pedirse, porque no había tanta superabundancia de instrumentos. Bueno, te dedicas a la grabación. ¿Cuándo retomas la música? ¿En qué momento?
No, siempre seguía haciendo música porque siempre, pero no lo hacía, digamos, con banda ni en público porque me la pasaba o grabando, produciendo para otros, pero siempre la música la estaba haciendo, ¿viste? Y componiendo. Hay varios temas, inclusive, por ejemplo, hay temas que, bueno, inclusive lo hacemos ahora con mi hija, ¿viste? Que los compuse hace 40 años, ya tenía un año cuando lo había compuesto. Y son temas que de golpe no pierden vigencia porque, ¿viste? Están hechos, ¿viste? ¿Viste esos temas que siempre los vas a poner y siempre... De golpe está todo bien, no es que pasó el tiempo y se fueron.
Qué bueno eso, ¿eh? ¿Y cuándo retomas con algún proyecto así ya no para vos, para la intimidad, sino para afuera, para la gente?
Bueno, ahí fue cuando de golpe con Lebón hicimos, me llama, viste, para que le produzca el disco Nuevas Mañanas. ¿Te acordás del disco Nuevas Mañanas de Lebón?
Sí, claro.
Bueno, eso se lo hice yo. Lo que pasa es que después lo trajeron a Pedro, viste, pero en realidad todo el trabajo previo de los temas y todo eso lo hicimos en mi estudio, viste. Y después nos fuimos a grabar a Miami, parte que hicimos acá en el Cielito, y después nos fuimos a Miami y hicimos en un estudio que se llama New Rivers. Y bueno, ahí hemos experimentado, conocido muchos músicos de allá, viste, y buenas cantantes que hacían, que bueno, vinieron y hicieron coro para el disco. Ese fue un disco muy copado que hicimos junto con Lebón. Y bueno, o sea, después de ese disco pasó el tiempo, viste, porque bueno, después la cosa no... Acá no lo difundieron prácticamente. La idea era difundirlo en toda Latinoamérica porque era el único que estaba pensado para trabajar ahí. Como después el proyecto se quedó ahí, bueno, salió el disco, pero no, ya te digo, no nos salimos a tocar juntos como se había pactado. Y bueno, después pasó el tiempo y estuve haciendo siempre tríos con... Hice un trío con Antonio García López, el hermano del Negro García López, que ¿te acordás que tocaba con Charlie?
Claro, sí.
Bueno, y Beto Topini en la batería. A Beto lo conociste, seguro, porque él tocaba con Patricia Sosa, tocaba con...
Sí, a Beto, sí, claro, sí.
Bueno, con Topini y el Negro hicimos un trío que se llamaba Ferroquina, que está, inclusive Ferroquina está en, si te lo googleás en YouTube, como dice, en Spotify está. Y ahí vas a escuchar rock grabado en vivo. En mi estudio, que teníamos dos canales y lo grabábamos todo, pero había que tocarlo, ¿viste? Porque, ¿viste? Si no, había que repetir la toma en ese momento, ¿viste?
¿Dónde tenías el estudio en esa época? ¿En qué lugar?
Estábamos ahí en Juan Agustín García, ¿viste? Y la zona de Floresta.
Sí.
Estábamos por ahí, ¿viste? Era el living. El estudio era el living de mi casa, ¿viste? Tenía, digamos, armado todo ahí, y la única posibilidad en ese momento, ahí le hice también parte del disco a Botafogo, en ese estudio.
Ajá.
El disco, ¿viste ese cambio? Que parte se lo hice ahí y parte se lo terminé en el estudio de Fito, que era el Circo Vita, ¿te acordás? Que estaba ahí por Segurola.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, me dediqué, ¿viste?, a hacer, fui haciendo las cosas que iban saliendo, ¿viste? Y con el Negro estuvimos juntos hasta hace muy poco tiempo, que después él se fue con García López, ¿no? Uh-huh. Hicimos, en el 2014 hicimos una actuación, que fue la última actuación que hizo el Negro García López, porque después, lamentablemente, se mató, ¿viste? Que te acordás que eso... Terminamos de tocar y en la semana, ¿viste?, ocurrió el accidente. Y después pasó, digamos, pasé a tocar con Juan Rodríguez.
Juancito de...
Juan Rodríguez, el que estaba con Sui Generis y varias bandas.
Y con Rino Raffanelli.
Con Rino. Sí, bueno, claro. Con Rino hemos trabajado mucho, viste, también.
Polifemo.
Exacto, a Polifemo. Bueno,
¿vos sabés que Juan Rodríguez es el padre adoptivo de Lucio Mazaira?
Ah, no sabía.
Por eso Lucio es baterista.
Ah, mirá vos.
Claro. Sigue tocando Juan.
Sí, estuvimos tocando él. Ahora hace 2 meses que dejó de tocar conmigo porque tenía laburo y no podía. Pero estábamos tocando juntos, tocamos como 6 años juntos ahora. Él tenía, me acuerdo, él cumplió 80 ahora, 81, y yo empezamos a tocar cuando tenía 73 años, así que estuvimos tocando bastante tiempo, pero yo lo había conocido a él. ¿Vos te acordás cuando se hacía en el Teatro Nacional, que se hacía el festival de rock? Ahí en ese festival él tocó con Los Mentales, ¿te acordás?
Claro, el Festival Buenos Aires de la Canción era.
Exacto. Que me acuerdo que el que lo organizó, Parta, un tal Parson era. No sé si te acordás del personaje.
Parson, claro. Pero sí, claro. Y el Nacional antes de que lo cierren.
Exacto, sí.
Porque el Nacional después era de Romay después.
Claro.
Es de la familia Romay. Sí, yo Juan lo tengo muy bien porque, bueno, obviamente, es más... nunca me olvido la despedida de Sui Generis en el Luna Park, fue impresionante. Y bueno, y tuve mucho contacto yo con Polifemo, porque Alfredo Génova era el manager, el que los vendía, y yo tenía una gran amistad con Alfredo Génova. Y es claro. Más, nosotros le auspiciábamos los afiches a Polifemo en los conciertos, una banda extraordinaria. Sí, y después tuvo mirar las cosas de la vida. Yo tengo un departamento en Belgrano, en la calle Rivera, y mucho tiempo vivió en diagonal a mi casa Rinaldo Raffanelli, mucho tiempo.
Claro, sí.
Sí, así que
yo con Rinaldo estuvimos trabajando mucho tiempo juntos.
Sí, lamentablemente falleció Rino también, ¿no?
Sí. Yo estoy tratando ahora, justamente Mara, viste, la mujer me está pidiendo que le mezcle el disco que al final no pudo terminar, viste, así que voy a ver si en estos días, viste, me entregué el material y se lo empecé a mezclar.
Bueno, y decirle que lo presentamos, que yo un gran afecto por Rino, grandísimo afecto, y bueno, por Juan, a pesar de que Juan no tengo relación, pero bueno, te conozco la historia porque vos sabés que Lucio Mazaira es sobrino de Celeste Carballo
Claro,
y de Lito Pumer,
claro.
porque la mamá es una de las hermanas de Celeste.
Mirá,
Así que lo
mirá.
conozco chiquito y fui productor de Lucio mucho tiempo. Bueno, estamos presentando tu nuevo material. ¿Cómo se va a llamar yo le digo el EP, pero no es el EP, el disco,
El
digamos?
disco se llama Más allá del pensamiento.
¿Cómo se te ocurrió el nombre?
Mirá, se me ocurrió porque siempre me pareció que, digamos, siempre me gustó hacer música, la música que viene de corazón, ¿viste? Por eso hay un tema inclusive ahí que se llama de corazón.
Exacto.
Y no la música que viene pensada, ¿viste? Y la música que, digamos, todo lo que viene. Yo llegué a esta conclusión después de lo que he vivido, ¿no? Que la mente nuestra es una herramienta que nosotros la tenemos que utilizar para hacer un trabajo, ¿viste? Para poder realizar los trabajos que tenemos que hacer y nada más, ¿viste? Después la mente nos complica, ¿viste? Generalmente, por lo menos a mí me hincha bastante las bolas, ¿viste? Y prefiero no le presto atención, ya no le presto la atención porque antes me creía todo lo que pensaba, ¿viste? Y pensaba que todo lo que pensaba que todo lo que pensaba era cosa mía y en realidad me terminé dando cuenta de que los pensamientos son como coches que van pasando, viste, por nuestra mente, viste, y uno los tiene que mirar y dejarlo que se vayan y no darle tanta bola. Sí utilizar la mente para hacer el trabajo, razonar, hacer viste, lo que tenemos que hacer, pero ya cuando la mente toma control de todo es muy, muy rompepelota. Y entonces me gusta todo lo que viene del corazón, de todo lo que viene de nuestro interior, ¿viste? De lo que sería el verdadero yo, no este falso yo que uno tiene, ¿viste? Que es el que generalmente causa los problemas en la vida, ¿viste? Y por eso también hice el disco Malos Entendidos,
Perfecto,
anteriormente.
bueno. Entonces,
¿Me
más allá
entendés?
del pensamiento, y ahora vamos a presentar Busco mi amor. ¿Te parece, Julio?
Dale, cómo no.
Busco mi amor, anticipo de lo que va a ser el disco integral Más allá del pensamiento, el nuevo trabajo de Julio Presas. ¿Usted?
Aplaudía. la alegría de la creación.
Recorriendo la vida, la historia de Julio Presas, músico, productor, un hombre muy ingenioso, autor de la primera ópera rock, hay que decirlo, recordarlo, a la cual le hemos hecho un homenaje, la ópera Vida de Beto con el grupo Materia Gris. Repasamos sus últimos trabajos, en este caso presentamos Inocente Original, Los Días de los Demás, y Busco Mi Amor. El disco, recuerden, se llama Más Allá del Pensamiento y va a estar pronto en Spotify. Bueno, ¿y cómo te sorprende los 2000? ¿Viajaste, te fuiste al país a trabajar alguna vez?
Sí, claro. En los años 80, me acuerdo que los 30 años lo cumplí en España, porque yo me dije, acá, esto es un quilombo, ¿viste? O sea, yo ya veía venir el quilombo que, viste, cuando vos decís no puedo ser este país, viste, es una cosa de loco, siempre hay problemas con esto, con el otro, viste, y cada uno sálvese quien pueda, y dije, bueno, me voy a tener que ir de acá porque, a ver qué, me fui a España, dejé mi familia acá, pero me fui con la idea de llevarme a la familia a España, viste, y bueno, me caminé todo España, porque en esa época no teníamos lo que hay ahora, esta maravilla por la cual estamos comunicados, y uh-huh. En ese momento había que ir a todos los lugares, tenía que ir a las compañías, no era que le mandaba o hablaba por WhatsApp, tenía que ir, me tomé el avión y me fui, y me iba a las compañías a tratar de vender el material que tenía. Bueno, me fui a Londres, me fui a Madrid, viste, un montón de lugares, y lamentablemente no pude conseguir trabajo en España, viste, porque los argentinos que habían ido previamente habían hecho bastante macanas y a mí no me tomaban, justamente porque teníamos mala fama en España.
Claro.
me tuve que volver, ¿viste? O sea,
¿cuánto estuviste?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo estuviste en Europa?
No, estuve 4 meses, 5 meses más o menos, intentando quedarme ahí y conseguir laburo, ¿viste? Pero se me hizo difícil, ¿viste? No pude conseguir trabajo. Así que me tuve que volver y, bueno, seguí acá haciendo lo que hacía siempre, ¿no?
Que era grabar. Pero, pregunta, sí. ¿Volviste alguna vez a trabajar después de esa experiencia o fue la única?
No, eso me pasó allá, sí, acá, y después seguí trabajando acá.
No, allá, ¿volviste a Europa alguna vez?
Ah, no. No, fui, pero en otras condiciones, no a buscar laburo.
Bien, y Julio, decime, Mucho se habla de la actualidad musical. Los que escuchamos música hace muchos años, yo personalmente no escucho la música actual, no de rock, ¿no? Sino la música que suena en las radios. ¿Cómo ves vos ahora esta cantidad de rap, de tanta música? Alguna de cumbia, otra de tropical, otra, bueno, que tampoco tiene mucho género. ¿Cómo ves esta movida vos?
Te comento, lo que estoy escuchando ahora es que hay mucha música dando vuelta que es vacía, ¿viste? Música que a mí nunca me llega porque, qué sé yo, o sea, veo que hay pocas ideas. No quiere decir que no haya buenos músicos, que hay muy buenos músicos, pero lo que pasa es que justamente los buenos músicos no son difundidos, como pasó siempre, ¿no? La mayoría de las veces lo que se conoce popularmente no es justamente lo más agradable, pero bueno, es lo que el productor quiere vender, porque las compañías quieren vender, antes las compañías querían vender música, ¿viste? Y entonces difundían lo que decíamos que era la música comercial y lo que era la música realmente progresiva, la música de rock y todo lo que era, digamos, hecho artísticamente, no se difundía. Y ahora pasa lo mismo, ¿viste? Pero con música que está mucho más degradada, ¿no?
¿Pero qué escuchás ahora vos, por ejemplo? ¿Qué te gusta escuchar? No de ahora. ¿Qué música escuchás? ¿Qué escuchás?
No, yo escucho...
¿Escuchás jazz?
No, escucho jazz, rock. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el jazz tradicional, la verdad... No me, o sea, me aburre, ¿viste? El jazz tradicional. A mí me gusta el jazz, digamos, cuando es fusión, ¿viste? De algunos tipos que tocan fenómenos, ¿viste? Como Laboriel, ¿viste? Todo ese tipo de músicos son músicos muy copados. Me gusta mucho Robin Ford, ¿viste? Me gusta escuchar, bueno, Gilmour para mí es un guitarrista que siempre me emocionó, viste, con lo que toca y con sus canciones, viste. Peter Gabriel, viste, o sea, escucho eso, ¿no? Que es lo que por ejemplo, ahora que estamos con mi hija, estamos escuchando un poco a Norah Jones porque ella está haciendo un tributo, viste, y también, viste, lo que hace Norah Jones me parece muy muy copado, viste, o sea, lo que hacen los músicos,
toda esa música, ¿no? Es la hija de un gran músico.
Muchas gracias.
Claro. Y Norah Jones es la hija de Ravi Shankar.
Claro, Norah Jones es la hija, exactamente. Es así.
Vos sabés que en el 76 yo hice la única entrevista que dio en Argentina, se la hice yo. Montamos un estudio en el Hotel Salies, ahí en la 9 de julio. ¿Sabés quién armó el estudio? ¿Te acordás de Teddy Goldman?
Sí.
Teddy armó, llevó un Revox, hicimos un estudio y ahí grabamos la única entrevista que dio en la Argentina Ravi Shankar. Y después fui al concierto. El concierto, me acuerdo que el sonido del concierto lo hacía Melero, ¿te acordás de Melero?
Sí.
El sonido. Bueno, y cuando empieza el concierto hubo un acople y un grito. Y Shankar mandó decir que si alguien gritaba o había una copla, se iba del escenario.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Un silencio absoluto. Pues sabés que de esa nota yo rescaté para un libro mío, cuando yo le pregunto por la relación con los Beatles a Ravi Shankar, él me dice que los Beatles no estaban capacitados para hacer la música que él sentía. Por la droga, porque, bueno, estaban en otra dimensión.
Claro.
Muy interesante. Es decir... Nunca para él fue un satisfactorio la reunión con los Beatles.
Claro, porque el tipo estaba en otra frecuencia.
Claro, pero es interesante porque hoy en otra parte del mundo sería tapa de diarios que Ravi Shankar, uno de los exquisitos músicos que ha dado la vida, hable mal de una reunión con los Beatles. No creo que son pocos los que se animan a hablar mal de los Beatles, pero tuve una experiencia para mí. Una de las notas más grandes que hice en mi vida fue con Shankar, ¿no? Mano a mano. Y la traductora fue la hermana de Pancho Osterheit, Anita.
Porque Nora.
La hija Nora John. Claro, sí. Que es El suegro de él era uno de los músicos, que era Ala Raca, que era el suegro de él, que venía acompañando a la hija, que era la esposa de Shankar, y tocaba con Ravi, el sitar. Bueno, y hay una anécdota muy linda. Tuvo acceso a la nota el diario La Nación. Y entonces el fotógrafo de La Nación me dice, decile que se ponga para hacer una foto con la guitarrita. La guitarrita, ¿sabe por qué? Por el sitar.
Sí. Qué bárbaro.
Y bueno, y contame cómo va la experiencia con Soledad, que ya próximamente lo vamos a invitar a Soledad. Soledad Presas.
Bueno, con Soledad, la verdad que estuvimos tocando en bebop, ¿viste? Ahí hicimos el 6 de este mes, hicimos una actuación, y la verdad que, y otra la hicimos hace como 2 o 3 meses atrás. Pero esta actuación, por ejemplo, la estoy terminando de mezclar, ¿viste? La hicimos en vivo, y la grabación en vivo, ¿no? Y vos sabés que muy, muy copado. La gente, viste, aparte se llenó, cosas, viste, que martes a las 8 de la noche que vaya y que esté lleno, viste, para nosotros realmente fue una satisfacción, viste. Soledad se la, viste, la pasó bárbaro. Ya te voy a mandar cosas grabadas. Ahora después te voy a mandar un par de temas que ya tengo mezclado del disco. ¿Qué te va a ser el próximo disco de ella, viste?
Qué bueno. No, la vamos a entrevistar porque la quiero presentar. Bueno, mira, la verdad que una historia riquísima la tuya. Pero bueno, como te dije en alguna charla que tuvimos, hay que hacer un homenaje y hay que hacer, dentro de lo que yo hago, que es la revisión de la música rock, la ópera La Vida de Beto, hay que recordarla como un hecho icónico. ¿Cómo se ha recordado la Biblia, el Acusticazo, tantos discos emblemáticos que hay? La ópera Vida de Beto, no por la cercanía que yo tengo con ustedes y en especial con Omar, pero Omar hace años que no lo veo, así que no tengo idea qué es de la vida de él, pero sí precisamente por el trabajo que han hecho, ¿no?
Claro, eso habría que decirle a Ripoll.
Bueno, lo vamos a hablar con Ripoll, ¿por qué no?
Decíle, Daniel, escúchame. Aparte él fue el que nos dio una flor de mano en el comienzo, ¿viste?
Nada, si está haciendo cosas buenas y siempre tiene la atención de invitarme, está muy bien, porque bueno, él es parte del núcleo de amigos que nos reunimos siempre con el doctor Lacera, bueno, con otros colegas. Así que bueno, te quiero agradecer mucho. Vamos a cerrar con un tema que me encanta el título, que es Libertad. Me encanta el tema porque ya los escuché. Así que te mando un gran abrazo, Julio, muchísimas gracias.
Bueno, Edgardo, gracias a vos por este momento y bueno, estamos en contacto y a tus órdenes.
Julio Presas, hoy hablando de su historia de vida, musical, de productor, nos contó cómo se grabó La Ópera Vida de Beto, a propósito en la Casa de los Pupos, en San Isidro, grandes músicos, los de Materia Gris, y él es un músico importante. Por eso creo que las épocas pasan, pero hay que refrescar, por eso tenemos la idea de que siempre hay que ir revisionando, ¿eh? La palabra justa es revisionando. Si uno puede tener tiempo de revisionar y pasarle a las nuevas generaciones, porque, a ver, ¿cómo es posible que en un recital de McCartney, que tiene 80 y tantos años, haya pibe de 15 años? Porque se fue revisionando, porque nunca pasó la música. Hacemos una pequeña pausa, presentamos el tema Libertad, y en instantes la parte final de este capítulo. Usted. Bien, estamos compartiendo este programa especial hoy con Julio Presas. Importante, como dije antes, no quiero ser reiterativo, pero bueno, el rock nacional o el rock argentino o el rock en general tiene una historia importantísima de muchísimos grupos que no son en la actualidad conocidos porque han grabado hace 50 años. Hace 52 años grabó Materia Gris, la ópera Vida de Beto, y hay tanto material que hay que reivindicar para que conozcan las nuevas generaciones y para que, bueno, se pueda consolidar la idea de lo que es movimiento musical. Les agradezco que hayan compartido este tiempo. Como siempre, en la operación técnica es un mago, Nico Nicolás Giancarlini, la producción la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y les cuento que este sábado 24 es el Día del Lector y la Fundación El Libro y la Sociedad Argentina de Escritores van a lanzar en todo el país 300.000 poemas de autores muy conocidos, de autores contemporáneos. Entre ellos está mi amigo Antonio Laceras y quien les habla. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.